Estamos muy pendientes de lo que está pasando con las orcas en Mar Chiquita. Ustedes saben que había 7 orcas varadas. Las orcas son unos animales enormes que son parientes de los delfines y las ballenas, tengo entendido. Pues se lo vamos a preguntar a César Gribaudo, que es director del Museo Educativo Patagónico y que es especialista en cetáceos. Hola, ¿cómo estás, César? Buenas tardes.
Hola, María Laura, muy buenas tardes.
Acá tratando de ocuparnos de las orcas, ¿te imaginas cuando arden los mercados, cuando pasan cosas en este país? Que es complicado, pero esto es parte de nuestra riqueza atlántica. ¿Y por qué pueden llegar a verse varado? Tengo entendido que no se sabe, ¿verdad?
Así es, hay diversas teorías. Sí se sabe algunas causas de las que se pueden varar, pero normalmente cuando son varamientos en masa... hay dos o tres teorías que tienen que ver con, principalmente con la ecolocalización, que puede, estos animales se localizan tanto sus presas como los lugares por donde nadan, muchas veces cuando es agua turbia, y después en otras situaciones, con una ecolocalización, emiten ruidos, el rebote de ese ruido les dice dónde hay objetos más o menos duros o blandos o en movimiento como para las presas, y muchas veces cuando esto le falla, a veces se supone que al líder de la manada se desorienta a vara y todos los demás lo siguen. Otras veces se cree que es por algún tipo de problemas en los oídos que pueden llegar a tener por algún tipo de infección. Se han dado mucho en casos de contaminación auditiva de las zonas donde están, o sea, por sonares o por explosiones que se dan en el mar o sísmicas que hacen las petroleras muchas veces, y esas explosiones pueden afectarle los oídos. Hay diversas causas. Pero este caso no creo que haya sido enfermedad, porque bueno, han podido volverse, una falleció y una murió, y otras seis las pudieron volver al agua. Bueno, y aparentemente ahora habría que monitorear uno estos días a ver si vuelven a varar o realmente pudieron continuar con su vida normalmente.
Porque si no, lo que sucede a veces es que vuelven. Ahora, ¿por qué esto pasa a menudo? ¿Esto pasó esta vez como una excepción?
Nosotros tenemos noticias en distintas partes del mundo. Es más, ahora no recuerdo bien si en el Mar del Norte, no sé si cerca de Estados Unidos o Canadá, en estos días habían varado unos calderones también. No es común, no es frecuente, perdón, pero sí se han dado muchísimos casos a lo largo de todos estos años. Hace unos años una manada mucho más grande de cerca de 60 delfines en la zona de Chubut. Se da normalmente en las ballenas, en los delfines con dientes, los odontocetos, los que tienen dientes. La orca es el mayor de los delfines que existen hoy en el mundo. Y esto se da en ellos, no se da en varamientos en masa en las ballenas, ballenas que tienen barbas, no tienen dientes, y que sí se da que varan a veces solitarias cuando están enfermas, porque tanto las ballenas como los delfines son mamíferos, por lo tanto respiran como nosotros, y si están muy enfermos y sin fuerza para nadar, se varan porque tienen miedo a ahogarse. O sea, es más grande el temor a ahogarse que el temor a estar varado en la playa.
Aparentemente. A estas orcas, nosotros sabemos que hay lugares donde hay avistamiento de distintos animales, de distintos cetáceos, de ballenas. ¿A estas orcas se las puede ver en algún lugar de nuestro país?
Orcas se puede ver. Estas, no sé si serán parte del mismo grupo
o
no.
¿Dónde se ven las orcas habitualmente?
¿Cómo?
¿En dónde se ven? A ver, yo recuerdo haber visto orcas en Ushuaia. Recuerdo haber visto ballenas en Puerto Madryn. Correcto. Este tipo de orcas, ¿dónde se suelen avistar cuando están en el océano?
En cualquier parte del océano están habitados por orcas. Nosotros tenemos lo más frecuente y lo que uno está acostumbrado a ver en la zona de Península de Valdés. Hay un grupo que incluso es el, podríamos decir, casi el más famoso del mundo por la manera de cazar. Es un grupo familiar que aprendió a cazar lobos varándose en la playa. Eso lo habrán visto muchas veces en documentales, que salen a la playa, agarran un lobo que está descansando en el borde de la rompiente y vuelven hacia atrás con el lobo. Esto, el único grupo de orcas que lo hace en el mundo hasta ahora es este grupo de Península Valdés. Ajá. Otras orcas se especializan en comer peces, otras orcas comen lobos en el mar, otras orcas comen ballenas, como por ejemplo alguno de los grupos que está, que vos mencionaste que está en Ushuaia, sí. se la ha visto cazando en conjunto algunas persiguiendo ballenas. Entonces, César, depende de los grupos, sí. Se las puede ver en distintos lados. Yo estoy aquí en el Golfo San Jorge, sí. Justo en el centro de la Patagonia, y acá hace más de 20 años que estamos haciendo relevamientos con ballenas, delfines, y no es común, pero cada 2 o 3 años estamos viendo grupos de orcas acá.
Te hago una pregunta. ¿Es cierto que para que los rescates de las orcas sean exitosos, primero hay que identificar al líder de la manada?
Bueno, como está la teoría que te comentaba al principio, que quizás si se desorienta el líder, todos van atrás, para devolverlo se cree que también. Ajá. Cuando se ha identificado en los distintos grupos, hay grupos que su líder es macho, hay grupos que su líder es hembra, entonces cuando se lo puede identificar y se lo ha devuelto primero, fueron aparentemente los rescates más exitosos. Y muchas veces, sobre todo en los delfines, que sería este el caso, muchas veces la relación madre-cría, sí, y hay una, en la relación madre-cría y quizás la madre está varada, entramos a la cría, a veces quizás pueda llegar a darse el caso de que vuelven. Entonces esto hay que tener cuidado, o sea, tienen una relación tan estrecha que, por ejemplo, se dan casos en algunas especies de que si muere la cría, las madres lo llevan en la boca haciendo un luto por varios días y emitiendo distintos sonidos, que puede ser que estén llorando, lamentándose.
O sea que hay que priorizar las crías en el rescate.
¿Cómo?
Hay que priorizar las crías en el rescate siempre.
En realidad habría que priorizar, y esto es una teoría, son ensayos y errores muchas veces. Claro. Aprender de los errores y de los aciertos y llevarlo a protocolos y capacitar gente para que cada una tenga su rol y sepa qué hacer y poder que alguien los coordine. Pero sí, en primer lugar habría que identificar los líderes y después las madres y crías tratar de entrarlas en paralelo si hay gente para poder hacerlo.
Vos fíjate que yo hoy leí, estamos hablando con César Gribaudo, director del Museo Educativo Patagónico, que es especialista en cetáceos. Hoy leí que la secretaria de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita, Flavia Laguné, dijo que se estresan, si están en la playa varadas, se estresan cuando van los perros que se acercan y que ladran y que son del lugar, pueden provocar estrés en las orcas.
Cualquier animal salvaje, o sea, y sobre todo si está varado, están en una situación que está en un medio que desconoce estando afuera del agua, tanto los perros como los gritos de las personas, inclusive las que quieren ayudar, por eso te decía que hay que coordinar bien y hay que capacitar a la gente, eso es lo que estamos tratando de hacer acá, juntando las entidades gubernamentales, las entidades intermedias, prefectura, eso es lo que se está tratando de hacer en varias partes del país, es coordinar estas acciones para que esto se sepa, y como vos bien decías, y decía perfectamente, hoy la escuché a la directora de Turismo y Medio Ambiente, habló perfectamente, y estas cosas las estresan. Y no solo eso, gente que quiere ayudar y por ahí vieron en algún documental que tienen que estar humedecidas, entonces hay que tirarle agua en la piel.
Claro.
Es cierto que hay que tirarle agua en la piel, pero hay que saber dónde, porque muchas veces le tiran en el espiráculo. Es como que vos querés respirar y te tiran un baldazo de agua dentro de la boca o la nariz cuando vas
claro,
a respirar.
Claro, en la boca. Bueno, César, estamos pendientes de esto, de este rescate. Realmente los cetáceos nos provocan en general a los seres humanos mucha admiración, cercanía. Son como perros de agua, ¿o no? Los cetáceos en general.
Sí, en realidad como acá, bueno, yo que que tuve un cierto tipo de relación con cuando era chico con la elefanta Mara que está en el zoológico. Creo que acá son como elefantes por el tamaño, las ballenas, ¿no?
Claro, son como elefantes, pero en el sentido, digamos, los cetáceos reconocen a los seres humanos, los delfines son muy inteligentes.
Sí,
en general
son muy inteligentes.
Hay una atracción que nos provocan por su inteligencia, ¿no?
Sí. Son uno de los animales más inteligentes que hay, o sea, y bueno, y toda la relación social que tienen entre ellos, esto que te decía de llorar y velar, llevar varios días si muere una cría en la boca, o sea, son cosas que por ahí no se ven en otros animales, ¿no? Su inteligencia, los curiosos que son también muchas veces.
La curiosidad,
nosotros aquí lo vemos a diario con varias especies de ballenas.
La curiosidad también es un dato de la inteligencia y sí. Lo emotivo, que también nos acerca. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Sigue el operativo para devolver al mar a una de las restantes. Una se murió y otras 5 ya fueron devueltas. Ojalá no vuelvan a vararse. Gracias, César Gribaudo, por haber hablado con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a vos, María Laura.
Gracias.